En directo con Ana Francisca Vega.
Fíjense que justamente el 3 de mayo, un día muy significativo, se cumplieron 11 años de la ratificación de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, un acuerdo internacional, un tratado internacional escrito, entre otros, por el maravilloso Gilberto Rincón Gallardo. Y fue justamente el 3 de mayo que las periodistas Bárbara Anderson y Katia de Artigues dieron a conocer una iniciativa muy interesante que tiene que ver con la información en torno a las personas con discapacidad en México, la falta de información en torno a las personas con discapacidad y la necesidad que tenemos de conocer muchas de las cosas en torno a la discapacidad. ¿Para qué? Pues para tratar de cambiar la realidad y para hacer de este país un país más incluyente. Es más, un país incluyente, digámoslo así, para hablar con las palabras correctas. Así es que echaron a andar un newsletter, el primer newsletter de noticias sobre discapacidad y sobre inclusión en el país. Y además de esto, un poco movilizar en torno a estos temas. Así es que estoy muy contenta de hablar con Katia de Artigues, periodista, activista y amiga. Katia, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Ana Francisca, qué gusto. Muchísimas gracias.
Al contrario, Katia, pues se lanzó el newsletter el 3 de mayo, o sea, el viernes pasado. Todos los viernes van a estar enviando noticias sobre discapacidad y sobre inclusión. Y no podría yo pensar un mejor momento que hacerlo que este, ¿no? Justamente cuando hay muchas noticias en torno a la discapacidad y en torno a cómo se trata la discapacidad en México y cómo se piensa tratar desde el Estado.
Así es, sí, hay muchos pendientes y mucha necesidad de visibilización, como bien decías. Nosotros creemos que el mundo no está hecho de átomos, sino de historias, como periodistas, ¿no? Y que visibilizar historias justo contribuye a crear una conciencia, y al crear una conciencia quieres transformarla, y por ese camino nos vamos a ir. Efectivamente, se publicará cada viernes, tenemos varias secciones, vamos a hacer entrevistas cortas, vamos a ver las noticias desde los ojos de la discapacidad, porque cualquier nota puede ser nota sobre discapacidad. Y la idea es eso, visibilizar, acercar, explicar, porque hace falta muchísimo explicar cuáles son las necesidades y cómo deben hacerse las cosas para las personas con discapacidad que ya existen y todas las que nos vamos a unir a la estadística, que somos todos en un futuro no tan lejano.
A ver, Katia, una de las cosas que tú has venido diciendo los últimos meses desde que el presidente López Obrador planteó su estrategia es que simplemente dar dinero a las personas con discapacidad no es una estrategia que apunte hacia la inclusión, es una estrategia que en muchos de los casos probablemente ayuda, ¿no?, a las familias, a las personas con discapacidad, eso sin duda, pero no es una estrategia realmente incluyente.
No, exactamente, no, la pensión o la transferencia económica directa sin duda ayudará a muchas personas con discapacidad que están en situación de pobreza, que son muchos, muchos más que personas sin discapacidad, porque la discapacidad puede crear pobreza.
Más de la mitad, ¿no?, de las personas con discapacidad viven en pobreza.
Así es. Uh-huh. De hecho, ayer el presidente en su mañanera dio ciertas cifras, 150,000 becas que ya se están dando, de 1,000,000 que se van a entregar, pero mañana, el viernes en el newsletter tenemos las cifras de los que han encontrado, que son más del doble, ¿no? Y sin duda no basta esto, porque hay que hacer una estrategia para que estén presentes en todos lados. Por ejemplo, ahorita que está discutiendo la reforma educativa, logramos junto con un grupo de organizaciones gubernamentales, COPRED, CONAPRED, CIPINA y organizaciones de la sociedad civil, Mexicanos Primero, Transversal y yo también, y influir en el dictamen, ¿no? Y quiero hacer énfasis en un transitorio que quedó en el 18º que mandata hacer una estrategia nacional de inclusión 180 días después de que se promulgue esta nueva reforma educativa, y que solamente la educación especial se va a aplicar en casos extraordinarios.
Bueno, es ahora sí que en español para la gente que nos está.
Exacto. Los artículos transitorios son artículos temporales que cuando se hacen dejan de existir. Pero ¿qué tenemos que hacer para que más personas con discapacidad vayan a la escuela? La mitad de los niños y adolescentes en la escuela no van a la escuela, a ningún tipo de escuela, pues tenemos que hacer una estrategia para que esto sea posible. Uh-huh. Si en esta nueva reforma constitucional ya está dentro de los principios de la educación, tú recuerdas cuando estudiamos en la primaria, dijeron el tercero constitucional dice que la educación debe ser laica, gratuita y obligatoria, ¿no?
Sí, no tiene, ahora dice, no tiene más adjetivos.
No, ahora sí dice, ahora va a decir, va a ser laica, gratuita, inclusiva, obligatoria.
Ahí está.
Y entonces, uh-huh, para hacer realidad eso, pues hay que hacer un plan, ¿no? No puedes hacerlo nada más porque sí, uh-huh, y decretar que mañana todo es inclusivo y todos los niños con y sin discapacidad en el mismo salón. Hay que hacer una estrategia para lograr que esto sea posible.
Uh-huh. Bueno, pues, a ver, otra de las... Eso en la reforma que, pues, básicamente se estaba discutiendo hoy.
Sí, se está, ¿no?, discutiendo ahorita, bueno.
En este momento, sí. Uh-huh. A ver, otro de los temas que también ha levantado por ahí polémica tiene que ver con la calidad de la información que tenemos en torno a las personas con discapacidad. Y la información es importante, pues, porque con la información se toman decisiones. Hicieron ustedes, en Yo También, una alianza, digamos, con esta encuestadora Parametría de Francisco Abundis para comenzar a generar datos en torno a la discapacidad en México, ¿no?
Así es, sí. Y Francisco Abundis, que es el director de Parametría, lleva haciendo una encuesta desde 2003 que nos permite ver una tendencia sobre cómo ha avanzado o no ha avanzado el tema de los derechos de las personas con discapacidad. Y fue muy interesante, la presentaron ese mismo 3 de mayo, la vamos a subir pronto a nuestra página de internet y la Parametría también, por supuesto, la va a subir ellos, ¿no? Pero lo que vemos es que la discriminación está avanzando cuando mucho un punto por cada 5 años. El 80% de las personas con discapacidad son discriminadas.
¿El
80%? 80%. Uf. 41% de los mexicanos encuestados dicen que conocen a alguien con discapacidad, lo cual pues nos reitera esto de que la discapacidad está mucho más cerca de lo que queremos aceptarla incluso, ¿no? Y que todos conocemos a alguien con discapacidad o está dentro de nuestras familias. Nosotros decimos que si son 8 millones de personas con discapacidad, que nos parece poco, y lo multiplicas por una familia base del INEGI, hay 25 millones de, claro, mexicanos viviendo con una persona con discapacidad en su casa.
Claro. Como si no fuera suficiente razón, ¿no? Pero bueno, a ver, entonces, la página es yotambien.mx. La estoy viendo en este momento. Ahí dice suscríbete al newsletter y a partir de ahí arranca el asunto, ¿no?
Sí, es un cuadrito muy sencillo. Les pedimos que pongan su nombre, su correo. Si nos pueden dar otros datos como de dónde nos conocen, etcétera, es padrísimo para conocer más de las personas que nos siguen. Y llega directamente a su correo electrónico.
El primero, el 10 de mayo, entonces.
El segundo, porque el primero lo sacamos el mismo 3 de mayo. Este 10 de mayo tenemos información padrísima. Vamos a tener un video de Isabela Springmull, que es una diseñadora guatemalteca con síndrome de Down, que le da un mensaje a las mamás de personas con discapacidad. Vamos a tener un debate, mini debate por escrito, en una sección que se llama Mi Humilde Opinión, entre un experto en derechos de personas con discapacidad y maestros en educación especial, sobre cómo quedó el dictamen y cuáles son lo que le preocupa. Una entrevista con Silvia Lozada, que es una mamá ciega, sobre los prejuicios a los que se enfrentó cuando fue madre. Ella es la fundadora de la Escuela de Perros Guía en la Ciudad de México. Ay, fue la primera en México y en América Latina. Y las notas vistas desde la discapacidad, incluyendo esto de las cifras, de las transferencias económicas e información exclusiva.
Oye, porque además, para la gente que nos está escuchando, que seguramente ya te han leído por todos lados también, pero para los que no, pues tanto Bárbara Anderson como tú, Katia de Artigues, son unas verdaderas cracks. Entonces, seguramente, pues con la visión periodística, digamos, como filtro, va a ser un ejercicio muy interesante, informativo, realmente muy completo. Así es que, de veras, ahí está yotambien.mx. Suscríbanse al newsletter y arranquemos de ahí. Y yo, pues por lo pronto, mucho éxito, Katia, y ya sabes
que... Muchas gracias, querida Ana, muchas gracias. También tenemos pues redes sociales, Yo También en Twitter, Yo También hace en Facebook y en Instagram, Y bueno, es el inicio de muchísimas cosas que queremos hacer.
Y seguramente las van a hacer, ¿eh?
Muchas gracias.
Te mando un abrazo,
oye,
muy cariñoso.
Una última cosa. Dime. Tenemos una campaña de micro crowdfunding en Donadora. Perdón por los términos ingleses, ¿no? Pero, o sea, de donaciones.
Financiamiento
pequeñas,
colectivo. Financiamiento colectivo.
Gracias, Ana. Desde 100 pesos o 20 pesos, desde 10 pesos creo que pueden donar, ya sea en Oxxo, PayPal, transferencia electrónica, con cargo a su tarjeta de crédito recurrente a partir de 100 pesos. Y cada peso nos ayuda a contar más historias, hacer más incidencia política.
En Donadora ponen, donadora.mx ponen yo también, ¿no?
Así es, donadora.mx, diagonal yo también, o entren a donadora.mx y buscan yo también, y ahí estamos, con todo el plan de lo que vamos a hacer, lo que queremos hacer, para qué queremos tener el dinero, y vamos a estar en comunicación directa con todos nuestros patrocinadores.
Bueno, pues ahí está. Te agradezco mucho, Katia.
Gracias a ti, Ana. Bye.
En directo, con Ana Francisca Vega.